aleluya por la gran cena del Señor. Es que cuando Cristo nos salva, llegamos a formar parte de la novia de Cristo. Luego la esposa de Cristo es la iglesia. Así que cuando llegamos, cuando Cristo viene en las nubes, nos recibe en el aire, en ese momento comienzan 7 años de gran tribulación aquí, pero nosotros estamos en 7 años de boda en el cielo. Así que allí es el matrimonio del Señor con su novia, la iglesia, que llega a ser su esposa. Y entonces volvemos después de los 7 años a la tierra. Y hay una gran batalla de Armagedón, que estaremos hablando más la próxima vez. Y allí Cristo conquista a todos sus enemigos, el diablo, el anticristo, ¿verdad? Todos los que van en contra de Dios. Pero ese boda del Cordero, cuando después de la gran batalla que regresamos, Cristo gana la batalla, entonces hay 1000 años del reino del Señor. En el Antiguo Testamento, los judíos siempre tenían una gran fiesta de varios días para celebrar la boda. Después de 7 días de boda, ya comienza la fiesta. Y entonces, esta fiesta es una fiesta de 1000 años. El reino del Señor es la cena de la boda del Cordero, cuando tiene eso. Así que es motivo para una gran aleluya por la cena del Cordero. Pero entonces encontramos aquí que el Señor Jesús va a regresar con nosotros para establecer su reino milenial y va a regresar porque hemos subido al cielo, el matrimonio, y entonces regresamos. Y en el regreso, Cristo viene montado en un caballo blanco y todos los cristianos, los creyentes después de él, en caballos blancos, como vamos a ver ahora. Cuando regresa el Señor, primero el Señor está mostrándonos, anunciando quién es el que viene, quién es el que regresa. Y da aquí como 4 nombres, 4 o 5 nombres al Señor Jesucristo para conocerle mejor quién es este. Y conociendo sus nombres nos da entonces confianza. Es que si yo conozco una persona que siempre cumple con su palabra y es fuerte para cumplir con su palabra, yo entonces tengo más confianza. Hay hijos que no pueden tener confianza en su padre. Algunos, como he dicho muchas veces, mi padre es uno que diría, sube a la silla, salta, te voy a agarrar y me dejo caer. Así que algunos no pueden confiar en sus padres. Pero hay otros, ¿verdad?, que han tenido padres confiables y dicen, salta de la silla y les agarra al niño y ya le desarrolla mucha confianza. El Señor nos deja tener muchas caídas, pero siempre está allí para levantarnos, porque Él es fiel y verdadero. Y ese es su primer nombre. Así que vamos a ver aquí estos 4 nombres que nos inspiran a tener confianza en fe y fe en versículos 11 al 16. Y después de eso, la próxima vez, veremos 4 enemigos vencidos. Para terminar este capítulo, los enemigos vencidos por el Señor en la gran batalla de Armagedón para establecer su reino. Pero esta noche, solo introduciendo no los enemigos, sino al que vence los enemigos, este Rey y Salvador, este que es fiel y verdadero, y así le llegamos a conocer por sus nombres introducidos en Apocalipsis 19. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por Jesucristo, quien es la palabra de Dios. Y así, Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en Él, como esto es uno de sus nombres, el Verbo, la palabra de Dios. Porque así es uno que instruye, que habla, que promete, y siempre es fiel y verdadero, confiable para hacer lo que Él promete. Y con su palabra, Él vence todos los enemigos, el diablo. Solo con su palabra, el diablo no pudo tentarle. Y así con su palabra, nos guarda y nos guía también. Así ayúdanos, Señor, a entender quién es Jesús, amarle y confiar en Él. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hay personas entrando y saliendo, pero es bueno mantener la puerta cerrada cuando sea posible para no salir todo el aire caliente. Muy bien, versículo 11. Antes de conocer su nombre, hay una introducción muy breve que dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto está hablando de la segunda venida de Cristo, literalmente. Es que hablamos de la segunda venida de Cristo como dos etapas, realmente. Cuando estamos aquí, en cualquier momento, Jesús puede venir en las nubes. Allí dice 1 Tesalonicenses 4, que estaremos arrebatados, raptados, recogidos con Cristo en el aire. Él viene en las nubes, como en Hechos capítulo 1 subió en la nube, va a regresar en la nube, pero no va a tocar la tierra. Es como la primera parte de su segunda venida, pero sin venir totalmente a tocar la tierra, es para recibir su esposa para el matrimonio celestial, la boda. Pero el hecho es que después de los 7 años, ya todo el mundo está en un desastre. Hemos hablado de esto ya por varias semanas, entre Apocalipsis 6 y Apocalipsis 18, terminando con las dos Babilonias, como el mundo es un desastre de falsa religión, de comercio, de política. Vienen entonces en este momento terremotos, una división total de tierra. Es tan grande lo que pasa en este momento. Lo hemos dicho desde explicándolo en Apocalipsis 16 al 18, que parece que dice todas las montañas se mueven. Parece que los mismos continentes se juntan otra vez como un gran continente. Es que dice en Génesis que había un tiempo cuando había un terremoto tan grande, posiblemente, probablemente relacionado con el diluvio que cubrió la tierra con Noé, que allí entonces, dicen, los días de Peleg, la tierra fue dividida. Parece que Sudamérica se separó de África, ¿verdad? Norteamérica se separó de posiblemente Asia allí, por no sé si China o lo que está en esa parte de Asia. Y parece que habrá un terremoto tan grande, que todos los peces del mar, dice que en este tiempo estarán ya muertos, y entonces va a juntar todas las tierras, y Cristo entonces va a establecer su reino milenial. Pero en ese mismo tiempo, vamos a ver ahora, que hay una gran batalla de 4 lados. Vamos a hablar más de esto la próxima vez y dar los versículos para esto. Pero viene del norte lo que se llama en Ezequiel 38 Gog, que es Armenia realmente, pero al sur de Rusia. Podemos decir que todo el norte, como países rusos comunistas, se bajan para atacar Israel. Al mismo tiempo, el anticristo de Europa va para atacar a Israel del occidente. Dice que habrá unos 200 millones de soldados, posiblemente entre China y otros países que vienen del oriente para cruzar el río Eufrates para atacar Israel. Y dice que de Egipto, hablando del sur, de África, parece los árabes, todos van a subir para atacar Israel. Y van a atacarse unos a otros, y unos matan a otros, y otros matan a otros. Pero entonces todos dicen, mira, nuestro enemigo mayor no es unos contra otros, sino el Dios del cielo, Jesucristo. Y en ese momento parece que Cristo va a venir en caballo blanco y van a dejar de pelear unos contra otros. Y Cristo va a venir y pelear contra todos y ganar la gran batalla de Armagedón para luego establecer su reino milenial. Por eso dice en versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto. La primera parte de introducir esto, antes de ver los nombres, son dos cosas. Primero, el cielo abierto. Y segundo, el caballo blanco que aparece de este cielo abierto. Vamos a hablar de esto un momentico. A lo menos sé cuánto voy a llegar a hablar, ¿verdad? Hasta los nombres. A lo mejor llegamos solo a uno o dos de los nombres aquí. Pero aquí tenemos el cielo abierto. A ver si piensan los que conocen la Biblia, que es la primera vez que miramos el cielo abierto y alguien subiendo al cielo abierto allí con caballos de fuego. Elías, ¿verdad? Que estaba allí. Enoch caminaba con Dios y ya desapareció. Pero la primera vez parece ser cuando Elías sube, ¿verdad?, al cielo. Y ahora tenemos como mejor que Elías, que regresa del cielo. Y es la última vez que el cielo está abierto. ¿Pueden recordar de otras veces cuando se vio el cielo abierto y miró todos los ángeles allí? ¿Qué? ¿Jacob? Nacimiento de Jesús es uno. Eso es lo más grande. Tiene tres eventos, podemos decir, típico de Jesús con Elías subiendo. Luego Cristo regresando en medio, Jesús. Una vez más, el Antiguo Testamento, después de Elías es Eliseo. Cuando estaba allí en su casa y todos los enemigos atacándole, y entonces un joven dice, pero ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar. Y Eliseo dice, Señor, abre sus ojos para ver. Y en ese momento ve todos los ejércitos celestiales allí para hablar a nosotros de cómo el Señor Jesús está aquí guardándonos y protegiéndonos. Pero así hay varias veces. Posiblemente puede encontrar alguno más por allí en la Biblia, pero son las cuatro veces más evidentes cuando Jesús abre, Dios abre los cielos, y entonces como Eliseo mira a Elías subir en el caballo con carro de fuego al cielo, ¿verdad? Y entonces encuentra Eliseo mismo mirando los ángeles en el cielo, y entonces en Belén, cuando los pastores miran los cielos con ángeles, y ahora cuando se abre el cielo, y entonces baja el Señor Jesucristo. Así que tenemos aquí la protección del Señor, tenemos la promesa que iremos al cielo como Elías para estar con el Señor. Tenemos entonces profecías cuando tenía visiones de eso. En Ezequiel, a lo mejor el año que viene hablamos de Daniel y entonces Ezequiel. Y allí entonces hay una visión del cielo, ¿verdad? Abierto y el templo del cielo. Pero entonces tiene la verdad cuando Cristo viene. Y esta vez que viene, viene un caballo blanco. Esto es evidencia de varias cosas. Blanco significa pureza. Habla de que Él viene en pureza y santidad, y todos los escuadrones, millones de creyentes detrás de Él, también en caballos blancos, símbolo de que ellos están allí montados en pureza por su santidad, por Cristo lavar nuestro pecado en su sangre. También el hecho de un caballo, muchas veces hasta hoy hablamos de carros y cuántos caballos de poder tiene su carro, ¿verdad? Porque un caballo es un símbolo de poder, potencia. Cuando tenía soldados a pie y venían los enemigos sobre caballos, iban a ganar los que estaban en caballos porque daba mucho poder a la batalla. Así que esto es símbolo de poder y símbolo de victoria, como es un caballo blanco. Vamos a ver el símbolo de victoria en eso. De hecho, cuando Roma comenzó, además de Rómulo y las leyendas de los dos niños que comenzaron Roma, ¿quién era el primer emperador que comenzó Roma? ¿Se acuerda? Lo dije la otra semana, solo de curiosidad de su conocimiento de cosas. Unos 60 y algo años antes de Cristo, Julio César entró, ¿verdad? Para comenzar realmente el Imperio Romano, podemos decir, aunque había muchas cosas que guiaba eso, muchas cosas después, pero se considera que era el fundador de Roma. Y cuando él entraba en Roma, entraba en un caballo blanco. Así que los que están leyendo esto, cuando Roma está en control del Imperio Romano y de Israel, van a pensar en eso, porque era una historia famosa, ¿verdad?, de Julio César en su caballo blanco, nada de pureza en César, ¿verdad?, pero él quería creerse puro, de Dios, ¿verdad?, pero poderoso sí, y victorioso sí. Y esto es símbolo de victoria y poder desde entonces. Pero Cristo no vino así la primera vez en la tierra. Todos esperaban que iban a caminar, a entrar en Jerusalén en caballo blanco, pero no lo hizo. ¿Cómo entró la primera vez para presentarse como un rey? En un asno y pollino de asno, ¿verdad? Símbolo de Zacarías, que era la profecía que él vendría así. Símbolo que venía para establecer un reino de paz. Montado nada más en un pollino, en un asno, tranquilo, ¿verdad? Diciendo, mira, vengo para hacer la paz y ofrecerte paz. La gente no quería la paz del Señor, no quería ver un rey manso, porque eso hablaba de mansedumbre, que él estaría allí. Pero él que entró la primera vez como Cordero de Dios para que le mataran la próxima semana después de la entrada triunfal. Así que este Cordero de Dios luego vendrá en la segunda venida en caballo blanco como el león de la tribu de Judá. Así que primero el Señor nos ofrece su vida, su sacrificio como un cordero inmolado desde la fundación del mundo, habiendo pagado por pecado. Pero si no quiero aceptarle y recibirle, un día voy a verle como en el caballo blanco de vencedor y así que de juez, como dice aquí, juzga en este versículo. Con justicia, juzga y pelea. Mejor someterme al Señor en vez de pelear contra el Señor. Pero aquí tenemos así que el cielo abierto, señal de cómo vamos a subir al cielo, señal de cómo Eliseo que nos protege desde el cielo, señal de que debemos adorarle como en Belén, señal de cómo vendrá otra vez del cielo abierto, ¿verdad? Y entonces encontramos que en este momento él se presenta a sí mismo en su primer nombre. Versículo 11, otra vez. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, el que lo montaba, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí encontramos entonces que él es fiel y verdadero. ¿Qué significa eso cuando hablamos de Cristo? Primero significa que yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino verdadero a la vida. Y si él dice que va a hacer algo, él cumple porque es fiel y verdadero, que cumple su promesa. Si él dice, cree en el Señor Jesús, irás al cielo, iremos al cielo porque él promete. Si dice, no cree en mí, y vas a sufrir el castigo del Señor eternamente, el infierno, él es fiel y verdadero, que él va a juzgar los que no quieren creer en él. Pero aquí tiene que él, todo lo que él dice es la verdad. Eso es muy importante. Desde Génesis 1:1, el mundo hoy en día pelea en contra de la Biblia, comenzando con la pelea de la primera página, y entonces peleando contra la última página de la Biblia y después peleando contra todo lo que está en medio de la Biblia. ¿Qué está en la primera página de la Biblia? En el principio Dios creó. No, no, Dios evolucionó, no creó, ¿verdad? No creó en 7 días, eso es una tontería de creer que Dios creó todo hace unos millares de años. No, 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 no. Él no creó un universo maduro. Él creó un universo de una migaja de nada que se estalló y allí tiene el Big Bang, que tiene el gran estallido del universo y de allí venía todo. Me cuesta mucho tener mucha fe en esa teoría. Tengo más fe en Dios que dice, en el principio Dios creó. Es para ti decidir cómo creer. Pero si puede decir, Dios no dijo la verdad en la primera página de la Biblia, ¿cómo puedo saber que dice la verdad cuando dice que me llevará al cielo? Que me perdonará de los pecados. Que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. No puedo creer en Él para esas promesas si no puedo creer la primera página de la Biblia. Y así el mundo no cree la primera página y lo muestra no solo en rechazar la creación, pero luego dice hombre y mujer los creó. Entiendo que en Concord tiene una nueva ley que en todos los lugares públicos no pueden poner un rótulo que dice para entrar en un baño varón o dama, ni decir solamente varón o dama. Tiene que decir cualquier género y sexo que eres. Y tiene que confesar que tú crees que hay muchos géneros y muchos sexos, que Dios no creó solamente hombre y mujer, pero muchas otras cosas también. Medio animal, medio hombre, yo no sé qué. Pero de cualquier manera, tiene que poner el rótulo que dice hombre, mujer o cualquier otra cosa que usted es. Puede entrar en este baño. El hecho es que el mundo rechaza eso. Y rechaza cuando dice... Y Dios trajo una mujer a un hombre en la primera página de la Biblia. Así de allí viene homosexualidad, ¿verdad? Viene cualquier inmoralidad de muchas mujeres en vez de una sola. Allí viene que el hombre dice, no, no creo la primera página de la Biblia. Dios no sabe lo que dice. Él no es fiel y verdadero. Los científicos son fieles y verdaderos, no Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a creer el último de la Biblia que habla del infierno tanto como el cielo? ¿Un lago de fuego? No, no, no. Dios no es tan severo que va a juzgar los incrédulos en un lago de fuego. Bueno, cree lo que usted quiere creer. Que hay un cielo, hay un infierno, o que no hay, pero Dios dice que hay. Y yo creo que Él es fiel y verdadero. Y por eso prefiero ir al cielo, no al infierno, y no arriesgar decir que Dios se equivocó y no hay esas cosas. Y entonces en el centro de la Biblia, todo lo demás de la Biblia dice de cómo ser salvo, por creer en el Señor Jesucristo. Yo soy el camino único, verdadero, a la vida. No, no puede creer eso. Porque entonces los musulmanes, los judíos que no creen en Cristo, los hindúes, no irán al cielo. Así que no puede creer que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y hombre, Jesucristo, que dio su vida en rescate por todos. No puede creer que hay un solo Dios y un solo mediador. No puede creer que nadie viene al Padre sino por mí. Así que eso es una tontería. Todas las religiones tienen la verdad en parte. Así que puede ser de cualquier religión. Dios no es fiel y verdadero. Él no sabe de qué habla. Cuando dice que hay un solo camino, puede ser la religión que usted quiere. Y cuando dice allí que tenemos que creer solo en Jesús y arrepentirnos del pecado, no. El hecho es que allí dice que los mansos heredarán el cielo, el reino. Entonces, yo tengo que ser perfectamente manso, una persona perfecta o perfectamente perdonado para ir al cielo. No, 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 no. Nadie es perfecto y así que cualquier que trate de ser lo mejor posible. Y Dios dice, no, si has pecado una vez en un pecado, es como quebrantar toda la ley. Por eso Jesucristo dice, tú mereces la muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos pecaron, así que todos merecen la muerte. Pero Dios nos ama bastante que dice que Él vino a la tierra, murió en la cruz, y esa muerte pagó por todo pecado. Así que ofrece salvación, ofrece justificarme. Eso es llamarme justo, declararme justo. Así que ofrece cambiar mi vida. No soy perfecto en la práctica, pero soy perfecto en el perdón. Hay un pequeño bumper sticker, ¿verdad? Un rótulo en algunos carros que antes dijo, no sé si a lo mejor hay alguno por allí todavía, que dice, no soy perfecto, pero soy perdonado. Y eso es lo que hace Dios. Nos hace perfectos en perdón en sus ojos y luego nos perfecciona poco a poco, hace llevarnos al cielo donde nos va a perfeccionar perfectamente. Pero en la tierra estamos siendo perfeccionados si estamos arrepentidos. No, 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 eso es una tontería, dice el mundo. No hay que ser perfecto. Es que yo creo en las bienaventuranzas del Señor, los mansos heredarán. ¿Usted cree eso de verdad? Que uno tiene que ser perfecto, bueno, no perfectamente mansa, pero mansa, ¿verdad? Oh, ok. Entonces, Dios no es fiel y verdadero, pero tú entiendes mejor. No, 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 no. Dios es fiel y verdadero. Él demanda perfección y por eso da perdón perfecto para los que creen en el Señor Jesús, para salvar sus almas. Así que Él es fiel y verdadero en sentido de que dice la verdad. Pastor Esteban predicó el domingo de eso también. ¿Quién determina qué es verdad? ¿Quién determina lo que es moral, inmoral, bueno y malo? Solo uno, Dios. Él es verdad. Pero yo no creo que hay nada malo en vivir con una mujer antes de casarme para ver si nos gustan, ¿verdad? Y así que si vamos a gustarnos uno al otro, ¿cómo? Pero no, es un pecado. Dios lo dice, así que es la verdad. Dice, pero no hay nada malo en homosexualidad o en cambiar de género. Si Dios hizo hombre y mujer, ¿puede cambiarlo? No, si Dios lo dice, Dios determina qué es moral, qué es inmoral, qué es bueno, qué es malo. Y es cierto que dicen Isaías, muchos en los últimos días van a llamar malo lo que es bueno y van a llamar bueno lo que es malo. Y así es lo que estamos mirando por aquí siempre, ¿verdad? En cada cosa. Así encontramos aquí que Él viene como fiel y verdadero en decidir eso. Y si es fiel y verdadero, cuando Él profetiza algo, ¿va a cumplir? Claro que sí. Hay centenares, millares de profecías en la Biblia y cada profecía se ha cumplido al pie de la letra porque Dios es fiel y verdadero. Por esa razón puedo confiar en Él, a cuidarme, porque Él dice, echa tus cuidados a mí, yo cuidaré de ti. Busca primero el reino de Dios y todas estas cosas se os añadirán. Así que yo puedo confiar en Él porque se ha probado que es fiel y verdadero desde Génesis hasta Apocalipsis y en toda la historia de la raza humana y por toda la eternidad, Él ha demostrado que puedo confiar en Él como fiel y verdadero. Y así que cuando dice que un día vendré otra vez, vendrá otra vez. Igual como dijo que vendría la primera vez, dice que vendré la segunda vez, vino la primera vez, vendrá la segunda vez. Aleluya. Gracias al Señor. Y así no solo es fiel y verdadero eso de decir la verdad cumplido, pero fiel y verdadero. Cuando habla de la verdad, se habla también de lo que es genuino. Es que hay símbolos de lo que es genuino. A veces hay una piedra que parece, a lo mejor has comprado, ¿verdad? Alguna piedra que parece oro, pero solo pintado de color oro, o lo que sea, ¿verdad? Un metal que parece oro, pero no es oro. A lo mejor es símbolo de lo que es oro, pero no es oro. En el Antiguo Testamento había muchas imágenes, símbolos, podemos decir, tipos es la palabra que se usa, tipos de lo que sería la muerte, la resurrección, la venida de Jesús, muchos símbolos de que Cristo vendría otra vez. Y así es que dice, Cristo no es un símbolo de nada, no es un símbolo, no es un tipo del Señor que vendrá. Él es el genuino, la realidad. Él es el Rey que vendrá. todos los tipos apuntaban a Él. Y Él es fiel y verdadero. Él es la cosa de verdad. A lo mejor tú no puedes ver entre dos cuadros pintados que esto es de Rembrandt y esto es algún alumno de Rembrandt, ¿verdad? Pero los que estudian bien y miren bien saben, no, esto es el fiel y verdadero de Rembrandt. Y así es que muchos se confunden entre falsos Cristos y Cristo, pero hay un Cristo que es fiel y verdadero. Hay una cosa que Él hizo, que pagó por los pecados del hombre, que es fiel y verdadero y genuino, y eso es su crucifixión en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y así es que tenemos Cristo. Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios verdad, verás, y todo hombre mentiroso. Antes bien, sea Dios verdad. Segundo de Timoteo 2:13 indica eso. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él así es fiel y verdadero. Muchas veces no podemos confiar en los hombres. Ya sabemos eso. Este año, muchos políticos van a decir, vote para mí, voy a remediar los problemas del mundo. No creen ningún hombre. Pero cree en Dios. Él es fiel y verdadero. Y así no creer en los hombres a ayudarte. ¿Cuántos han sido drogadictos? Han ido a diferentes consejeros, psicólogos, y no les han ayudado. Hasta encontrar a Jesucristo. Y Jesús les ayudó a dejar la borrachera, la drogadicción, la inmoralidad, todo lo demás. Cristo lo hace. Y así, Él es fiel y verdadero. No podemos confiar en hombres y no podemos confiar en nosotros mismos. Oh, yo voy a hacer esto. ¿Y cuántas veces he querido hacer y me he fallado a mí mismo? No pude hacer lo que yo quería hacer. Y así es que no podemos confiar en nosotros mismos, pero podemos confiar en Él para salvarnos. Hechos 16:31, creen en el Señor Jesucristo, confía en Él que es fiel y verdadero, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así es que Pablo habla en 2 Corintios 1:3 y 12:9, dice, mira, bástate mi gracia. Tú dices que yo no he cumplido con mi palabra. Bueno, yo creo que he cumplido, pero si no, no importa. El hecho es que Él es fiel y verdadero. Y yo, si soy fiel y verdadero, es por causa de Él y quiero reflejarle a Él. Así que le encontramos en su primer nombre, fiel y verdadero, para que podamos confiar en su carácter y fidelidad. Ya más breve, solamente el segundo de cuatro nombres para esta noche. Ya dije, a lo mejor no llegamos a los cuatro. Versículo 12. Sus ojos eran como, ¿quieres leer versículo 12 conmigo? Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Amén. ¿Qué es su nombre? Desconocido. Por eso cuando habló a Josué, creo que era, dijo, ¿qué es tu nombre? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Puesto que es maravilloso, es desconocido. Es que nadie puede, ¿cómo puede pronunciar el nombre de Dios? El Antiguo Testamento tiene 4 letras en el hebreo. ¿Cómo puede pronunciarlo? Nadie puede. Adivinamos con cuatro consonantes, sin ningún vocal, que posiblemente dice algo como Yahvé, 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 Jehová. No sabemos cómo pronunciarlo. Es que tenía que pasar esto desde Moisés hasta nosotros, pero el nombre de Dios era tan santo. Los judíos blasfemaron tanto el nombre de Dios en los primeros años que Dios les castigó tan duro por tomar su nombre a la ligera que ya tenía miedo de pronunciar el nombre de Dios. Y nadie puede pronunciarlo. Sabemos que significa yo soy. Porque Dios dice, yo soy el que soy. Yahvé, Yahvé, podemos decir Jehová, Jehová. Yo soy Yahvé, yo soy Jehová. ¿Cómo quiere decirlo? Yo soy todo lo que necesitas. ¿Necesitas paz? Yo soy tu paz. ¿Necesitas gozo? Yo soy tu gozo. ¿Necesitas salvación? Yo soy tu salvación. ¿Necesitas protección? Yo soy tu protector y tu protección. ¿Necesitas santidad? Yo soy santidad. ¿Necesitas un consejero? Yo soy sabiduría, el consejero fiel. ¿Qué necesitas? Dios es eso. Eso yo soy. Pero no entendemos. He tratado con, llevo casi 60 años ya, ¿verdad? Mucho más de 60 años como cristiano, ¿verdad? 61, 62 años como cristiano. He tratado toda mi vida a entender el nombre de Dios. En esta tierra no voy a poder. Explico lo que puedo, yo soy esto, la otra cosa, pero realmente su nombre es maravilloso, es desconocido, el hombre no puede entender. Porque un nombre refleja quién es una persona. Por lo menos en la historia, muchos padres nacieron su hijo y dice, este niño es muy guapo, voy a llamarle guapo. Este niño va a ser inteligente y voy a llamarle inteligente, ¿verdad? Hay personas que han nombrado a sus hijos así. Juan significa amor. Muchos han nombrado a su hijo Juan porque yo quiero que sea un niño amoroso, ¿verdad? Bendecido con el amor de Dios. Voy a llamarle Juan, ¿verdad? Muchas veces buscamos qué significa un nombre y nombramos nuestros hijos por eso. Ya les dije que mi hijo Esteban viene del nombre en griego de corona. Estefanos es el nombre en griego. Esteban es de corona. Quiero que él sea una persona fiel como Esteban en la Biblia para ganar una corona del Señor. Con todos mis hijos tiene su significado. A veces imitando a otros, Lidia fue nombrado por la primera conversa en Europa, nació en Europa, y así que la nombramos como la más servidora de Pablo y de los apóstoles, ¿verdad? Que siempre tiene que venir a mi casa. Aquí voy a servirles, ¿verdad? Trabajadora y hospedadora y una persona bien santa, servicial. Así que cada vez, muchas veces pensamos en el nombre de nuestros hijos con un propósito, ¿verdad? Pero aquí, cuando algunos tienen un nombre, refleja su carácter. Dice en Apocalipsis 2 y 3 que todos tendrán, si son fieles al Señor, un nombre en el cielo. ¿Cuál será tu nombre? Oh, este es el Señor fiel. Siempre era fiel en la iglesia, fiel en testificar, fiel en orar. Aquí es el Señor generoso, porque era muy generoso con otros y con Dios, con sus diezmos y ofrendas, ayudando a la gente con necesidades, ¿verdad? Aquí es la señora ayuda, porque ella pasó toda su vida ayudando a la gente, ¿verdad? Refleja en el cielo, tienes un nombre que va a reflejar mucho de tu carácter en la tierra. Pero así con Dios, ¿cómo vamos a explicar el carácter de Dios? O yo puedo decirle palabras, ¿verdad? Puedo decirle, Él es santo, Él es justo, Él es amoroso, Él es, Él es, Él es. Puedo nombrarte, ¿verdad?, las características de Dios, pero entender a Dios profundamente, de verdad, entender cómo es Dios, qué es el nombre que describe cómo es Dios en toda su plenitud, es desconocido. Así aquí dice, versículo 12, sus ojos llama de fuego. Él nos mira y yo digo, yo estoy bien. Y Él te mira con los ojos de fuego. Yo sé lo que has hecho. No sé lo que has pensado. Y los ojos de fuego me penetran porque Él sabe lo que soy, lo que pienso, lo que hablo, lo que he hecho, ¿verdad? Me mira con sus ojos de fuego que son juicio para mí. Y había en su cabeza muchas diademas. Esto no es Estefanos, esto es el nombre de coronas de reyes, porque es rey de todos los reyes de la eternidad de la tierra. Él es rey sobre todos. Y tenía un nombre escrito que refleja su carácter que ninguno conocía sino él mismo. Dios se conoce a sí mismo. Muchas veces mis hijos, yo les digo, creo que yo le conozco a usted más de lo que usted se conoce a sí mismo. Y creo que es la verdad. Los padres nos conocen más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Pero eso irrita a los niños. Y por eso dicen, no, tú no me conoces nada. Yo soy totalmente diferente de lo que tú piensas. Así es mi Dios. Yo puedo decir, yo conozco a Dios, pero realmente no conozco a Dios. Él es tan... La palabra santo significa separado, apartado. Así que si Él es santo en amor, Él tiene un amor tan apartado y separado de los hombres que nadie puede entender cuán amoroso es Dios. Es santo en su amor. Es santo en justicia. Él es tan justo que no podemos ni imaginar, tan poderoso, santo en su poder, ni imaginar. Él es separado más allá de poder y santidad y amor y lo demás, lo que podemos imaginar o pensar. Por eso no sabemos realmente, no conocemos de verdad su nombre. Entonces, ¿cómo puedo confiar en Él? Puesto que es tan grande, es más confiable que nada, que nunca, ¿verdad? El hecho es que un padre no sabe todo de su padre. Pero muchas veces pregunta y el padre le dice algo que él no sabía que el padre sabía. Y aprecia a su padre por saber más de lo que él sabía que el padre sabía. Nosotros entendemos los niños porque hemos pasado por 30, 40, 70, 80 años de vida. Hemos caminado por ese camino. Hemos sentido esas tentaciones. Hemos luchado con ese diablo. Tienen en ellos nuestras tendencias y miramos en ellos nosotros muchas veces. Pero los niños, aunque yo les conozco a ellos, ellos no me conocen a mí. ¿Puede un niño de 20, 30, 40 años de edad entender la mente, cuerpo y alma de un hombre de 60, 70 o 80 años de edad? Él no, todavía no ha tenido 60, 70, 80 años de edad. No entiende lo que... siente lo que piensa. El hecho es que los niños todavía han visto que si soy cumplido, si soy bastante fuerte para ayudarles, ellos pueden ver que pueden confiar en mí. Y así que muchas veces un niño tiene que confiar en los conocimientos del padre, aunque el niño no entiende todo lo que entiende el padre. Hay niños que tienen padres bien inteligentes y no tienen ni idea de cuán inteligente es su padre o madre. Hay niños que tienen padres bien respetados, fuertes posiblemente, y de vez en cuando el niño empieza a ver un poco de lo que está en el padre o en la madre, pero no le entiende, no le comprende totalmente. Pero le comprende bastante para saber si puede confiar en Él. Y así es nuestro Dios. Él es tan grande que no le entendemos, pero entendemos que podemos confiar en Él como Él que sabe eternamente, infinitamente más que nosotros. Y por eso confiamos en Él, que no tiene un nombre conocido, fiel y verdadero. Pero segundo, maravilloso, admirable, desconocido. Y eso me da confianza que puedo confiar en Él porque es tan grande que no le puedo nunca llegar a conocer profundamente. Así es como el océano, que no podemos ni imaginar cuán profundo es el océano. Así es el espacio. No podemos ni imaginar cuán profundo es el espacio. Pero cada vez que miramos, apreciamos un poco más de lo que es el océano, un poco más de lo que es el espacio. Y así, por más que miramos a Dios, cada vez apreciamos una migaja más cuán grande es nuestro Dios cuán bueno, cuán poderoso, y le confiamos más. Aleluya. Amén. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por estos dos nombres de Jesús que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, primero como fiel y verdadero, segundo como el desconocido. Pero, Señor, así admirable, así maravilloso, confiamos en Él. Y te damos gracias que no te entendemos. Tendríamos que ser Dios para entender Dios, y ninguno es Dios, así que ninguno puede entender a Dios, sino Él mismo. Se va a revelar en nosotros un poco más en la eternidad, pero siempre en la eternidad habrá cosas de Dios que nadie jamás conocerá en su profundidad, sino Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así, Señor, te damos gracias que tú cuides de nosotros y un día vendrás para pelear contra todos tus enemigos y nuestros enemigos. Y podemos confiarte porque eres fiel y verdadero en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un momento de oración. Si hay algunos que necesiten salir, ahora es el tiempo que puede salir, pero vamos a tomar unos minutos de oración. Pueden apagar la máquina de online si no está apagado en este momento. Así que pueden sentarse para orar o pueden salir si necesitan salir. Motivos de oración que quieren mencionar en particular hoy, entonces, orar primero en lo personal por mí.